la fe te abrirá las puertas de lo que aún no se ve. Espera confiadamente en el Señor. Tiempo de Dios, tiempo de Dios. Con ustedes, Ricky Payman. Bienvenidos.
Bendiciones, bienvenidos a este tiempo de Dios. Damos gracias al Señor por la vida y la posibilidad de colocarnos en sus manos y poner cada una de sus intenciones en el sagrado corazón de nuestro Señor Jesucristo. Y lo hacemos con la plena confianza de que el Señor nos brinde una respuesta pronta y generosa a cada una de nuestras necesidades. Hoy vamos a reflexionar sobre la fuerza del Espíritu Santo, la acción divina que toca nuestra mente, el cuerpo y el corazón. Y así, paso a paso, la gracia del Espíritu Santo va transformando nuestra vida y nos permite hacer la voluntad de Dios, que nos ama y nos invita cada día a caminar sobre sus mandamientos. Así que yo le invito a que podamos preparar nuestro interior para que juntos reflexionemos la palabra del Señor y así sea Jesús mismo quien pueda iluminar cada una de nuestras decisiones.
¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Estás escuchando Tiempo de Dios.
Bendiciones, continuamos con este tiempo de Dios y como les había adelantado en el anterior segmento, vamos a reflexionar sobre la fuerza del Espíritu Santo y los efectos que este regalo del Señor tiene sobre cada uno de nosotros, primero en nuestra mente, luego en el cuerpo y finalmente en el corazón. Y a manera de introducción, quisiera proponerle cómo esta gracia del Espíritu Santo actúa en nuestra vida paso a paso. Y se lo quiero proponer porque en ciertas ocasiones podemos sentir que Dios no está trabajando en nosotros. Tal vez porque nos sentimos demasiado lejos de quien quisiéramos ser. Pero para usted que hace mucho tiempo está luchando con un mal hábito o con su carácter, con su manera de hablar, etcétera, con lo que sea que usted hoy esté luchando. Recuerde, el Espíritu Santo normalmente trabaja a través de un proceso y a este proceso le llamamos el camino de conversión. Si bien hay ocasiones en que el Espíritu de Santo desciende con mucha fuerza, nos bautiza y ciertas cosas en nosotros cambian repentinamente, luego hay otras que toma tiempo, Dios paso a paso ilumina nuestro interior y nos permite ir puliendo esos aspectos de nuestra vida que necesitan más de Él. Así que no tropieces ante la tentación de la impaciencia, sino más bien manténgase firme de la mano del Señor, confiando en la gracia del Espíritu Santo, porque usted y yo somos obras en construcción. Dios está trabajando en nosotros y paso a paso Él desarrolla en nuestro interior la persona de Jesucristo, para que de a poco nos vamos pareciendo más a Él. ¿De acuerdo? Vamos a iniciar la reflexión de hoy con un texto de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses en su capítulo 4, versículo 8. Dice lo siguiente: la obra del Espíritu Santo en nuestra mente. Por un último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable y en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes y en todo lo que merece alabanza. Definitivamente es difícil pensar constantemente en lo que hoy el apóstol nos propone. Pero la fuerza del Espíritu Santo permite que podamos colocar en nuestros pensamientos un filtro. ¿Qué quiere decir esto? En algunos momentos del día vamos a sentir la tentación de pensar en lo malo, de ponernos un poco pesimistas, de esperar lo peor, pero el Espíritu Santo coloca este filtro y nos permite dejar a un lado estos pensamientos. ¿Por qué? Porque los pensamientos negativos no edifican, no hacen bien. En cambio, si nosotros comenzamos a pensar como Dios quiere, en esperar lo mejor de Dios, en desarrollar esta virtud tan grande y tan importante como es la esperanza, porque la esperanza no es otra cosa que aguardar en el futuro de Dios siempre lo mejor. Cuando alrededor tenemos solamente malas noticias, malos pronósticos, lo más sencillo es pensar que el mañana será peor que hoy y así paulatinamente. Esperamos lo peor. Pero el Espíritu Santo lo que hace en nuestra mente es ayudarnos a anclar nuestra vida, nuestro porvenir en las promesas del Señor y esperar de Él solamente lo mejor. Entonces considero que esta virtud de la esperanza no es otra cosa que ver las cosas, las personas, el futuro como Dios lo ve. ¿Cómo Dios lo ve a usted? ¿Cómo Dios ve nuestro futuro, nuestra ciudad, nuestro país, nuestras tareas de cada día? Dios las ve con una misericordia infinita. Dios nos ve con un amor que no se puede contener y que sobrepasa aún nuestras propias fragilidades. Por eso vale la pena cada día ponernos en manos del Señor y recordar que nuestro porvenir depende de la infinita misericordia del Señor. Por eso hay que levantar el ánimo y filtrar los pensamientos. ¿Sabe por qué? Porque los pensamientos marcan el camino o son la brújula de nuestro sentimiento. ¿Qué quiere decir eso? Si usted piensa cosas malas, piensa que le puede ir de lo peor, usted se va a sentir así. Entonces hay que hacer el esfuerzo con la ayuda del Espíritu Santo de ver cada circunstancia de la vida con esperanza, como Dios la ve. Tal vez para usted, mamá o papá, que hoy nos acompaña en el programa y que tal vez siente una profunda preocupación por sus hijos, porque los ve que están en mal camino, que no están tomando buenas decisiones, que tal vez se están dejando llevar por malos hábitos. No dé espacio en su mente a pensar que a ellos les va a ir mal, que cada vez su situación será peor. No. Permita que el Espíritu Santo inspire en usted buenos pensamientos. Pensamientos de bien, pensamientos de salud, pensamientos de gozo, pensamientos de paz. Porque sus hijos están en las manos del Señor. Y Él sabrá hacer su obra. Él sabrá sanar la mente, el corazón, el cuerpo, y que la voluntad de Dios el Padre se haga en sus hijos. Porque recuerde, sus hijos, disculpe la redundancia, antes de ser suyos, son hijos de Dios. Y si hay alguien interesado en que a sus hijos les vaya bien, es a Dios. Entonces lo mejor que podemos hacer es colocar la vida de nuestros hijos en manos del Señor y confiar plenamente que Él hará su obra, que el Señor vencerá, por sobre los pronósticos negativos o pesimistas, el Señor sabrá conceder la victoria sobre esa situación que a usted le preocupa. De igual manera, para las personas que son empresarios, que tienen su propio emprendimiento y que han visto en estas últimas semanas y meses el camino hacerse cuesta arriba, porque las ventas han bajado, porque la situación económica está complicada, no dé espacio a ese pensamiento de que cada vez vamos a estar peor, sino abra el corazón a las promesas del Señor, permita que el Espíritu Santo infunda en usted esperanza y cuando se vaya a disponer a iniciar el día, sus tareas cotidianas, dígale: Espíritu Santo, inspira mis pensamientos, dame la luz, la gracia para ver eso que no se ve a simple vista, que está como entre líneas, a discernir dónde está la voluntad de Dios y poner todo el esfuerzo, la energía, el entusiasmo en hacer esa voluntad del Señor. Y verá cómo Dios sabe prosperar y bendecir sus actividades paso a paso. Tal vez el Señor no cambie las circunstancias de la noche a la mañana, pero sí usted podrá notar que el amor de Dios obra, que el amor del Señor está cerca de cada uno de nosotros y nos ayuda a salir adelante a pesar de todo. Así que no dejemos que la esperanza se escape de nuestro interior, sino más bien pidamos cada día, y si usted quiere constantemente, cada vez que sienta la tentación de empezar algo malo, en dudar, en inquietarse, en angustiarse, pídale al Espíritu Santo: inspira mis pensamientos, ilumina mi mente, dame la gracia de ver las circunstancias de cada día con esperanza, porque qué difícil se hace llevar adelante las tareas cotidianas sin esperanza. Y es difícil porque carecen de propósito, es decir, usted no sabe hacia dónde va, sino que trata de alguna manera de seguir a flote. Y creo que eso no es lo que Dios quiere. Dios no nos ha llamado solamente para sobrevivir. Dios nos ha llamado para vivir, para una vida plena, para una vida en abundancia. Y esta vida en abundancia no es precisamente que todas las cosas nos salgan como esperamos o que todo vaya bien según nuestros planes, no. La vida en abundancia es esa certeza interior de que vamos a estar bien a pesar de todo. Hay problemas, dificultades, contratiempos, obstáculos, la vida los tiene, pero a pesar de todo esto, estaremos bien, porque hemos decidido tomarnos de la mano del Señor y que sea el Espíritu Santo el que inspire nuestras palabras. Así que si estamos con Él, estaremos bien. ¿De acuerdo? Aceptamos hoy en nuestro interior esta invitación del apóstol San Pablo en la carta a los Filipenses, en su capítulo 4, versículo 8. Pensamos en todo lo verdadero, digno de respeto, lo recto, lo puro, lo agradable y que tiene buena fama. Que nuestra mente sea ese vaso, ese recipiente que se llena de los pensamientos buenos, de las promesas de Dios. Y esto no es solamente un entusiasmo, ¿no? O ser optimista. No, no, no. Esto es ser hombres y mujeres de virtud, de esperanza. Esto es un pasito más. Esto es una gracia sobrenatural dada por el Espíritu Santo para vivir con expectativa de lo que Dios puede hacer, especialmente de lo que Dios puede hacer en su interior. Porque muchísimas veces las circunstancias alrededor nuestro no dependen directamente de nosotros, ¿de acuerdo? En cambio, nuestra vida interior depende mucho de nosotros y depende de esa capacidad que tengamos de ofrecernos a Dios, de poner todo en sus manos y de pedirle de todo corazón que en nosotros se haga su voluntad. Así que en este día rogamos al Señor que el Espíritu Santo inspire nuestros pensamientos y que esa fuerza nos ayude a vivir cada día con entusiasmo, a pesar de las dificultades y con la plena confianza de que la última palabra siempre la tiene Dios. Esto grábeselo en su mente. ¿Qué quiere decir que la última palabra la tiene Dios? que en los distintos pronósticos que la vida nos ofrece, es decir, hay pronósticos de crisis, de problemas, de enfermedad, ¿no es cierto? Hay distintos pronósticos en nuestra vida, en las diferentes áreas que llevamos adelante. Pero en cada uno de esos pronósticos, la última palabra la tiene Dios. Y confiamos que esa última palabra sea de bendición, sea de gozo, sea de paz, sea de esperanza, sea de fuerza, sea de bien para usted y su familia. Espere de Dios siempre lo mejor, porque Él es un Padre bueno y que nos ama. ¿De acuerdo? Seguimos adelante en esta reflexión sobre la fuerza del Espíritu Santo y vamos a tomar un texto del profeta Isaías en su capítulo 53, versículo 5, que nos muestra cómo el Espíritu Santo obra en nuestro cuerpo. Si usted quiere, le puedo repetir con mucho gusto el texto bíblico para que lo anote y ya más adelante en su casa, en calma, usted lo pueda releer y permitir que el Señor siga inspirando su corazón con este texto, que dice así: Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus llagas recibimos la paz y fuimos sanados. La fuerza del Espíritu Santo en nuestro cuerpo nos sana. ¿Y por qué nos sana? Por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por sus llagas, por su pasión, por su entrega en la cruz del Calvario. Por lo tanto, la sanación es un regalo de Dios. No hay algo que yo pueda hacer para ganar una sanación. No hay algo que pueda ofrecerle a Dios para que Él me dé a cambio una sanación, sino que simplemente creemos de todo corazón que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que su sufrimiento y sus llagas pagaron el precio para que nosotros podamos ser sanados. Entonces, si se puede decir así, lo único que debemos hacer para recibir esta sanación a través del Espíritu Santo es creer que por Jesucristo nosotros podemos obtenerla, podemos recibirla. Me gusta más esa palabra, recibirla. Porque es un regalo. Usted simplemente abre las manos y le dice: Señor, yo creo que por las llagas de Jesús, por su amor, por su sangre derramada en la cruz del Calvario, por su sacrificio, yo soy sanado. No hay algo que yo pueda hacer para recibir una sanación. Simplemente la recibo. Es un regalo y creo de todo corazón. Y qué difícil se hace creer, ¿no? Yo creo que eso verdaderamente es un desafío. ¿Y por qué pienso que se hace difícil? Porque si usted está enfermo o enferma, muchas veces siente un dolor profundo en el cuerpo. Entonces el cuerpo, a través de ese dolor, le habla y le dice: Dios no está cerca, Dios no es capaz de aliviar este dolor, porque cada vez que eleva una oración el dolor no se va. La enfermedad habla y siempre habla un mensaje contrario a este texto del profeta Isaías. El dolor te dice: Dios no puede, Dios no alcanza. Y el desafío de fe consiste en que nuestro estado de ánimo y nuestra oración no sea inspirada por el estado de nuestro cuerpo, por ese dolor o ese malestar, sino más bien que sea inspirado por la palabra del Señor, las palabras del profeta en este texto, y que la inspiración venga con una fuerza tal que nos ayude a vivir por encima de ese dolor. Es decir, la brújula que guía mi camino, que inspira mi oración, mis palabras, mi estado de ánimo, no es lo que el cuerpo me dice, no es lo que yo estoy sintiendo en mi carne, sino más bien lo que yo creo que Jesucristo es capaz de hacer. Ese es el desafío de fe. Yo creo que esa es la cuota humana que nosotros ofrecemos para recibir la sanación. A pesar de todo, yo creo. Y mi oración no es inspirada por el dolor que siento, sino por la fe que llevo dentro y que confía ciegamente, plenamente, que contra todo pronóstico, Dios tiene la última palabra. Y yo recibo este regalo del cielo con mucha gratitud. Lo recibo con convicción, con la certeza de que Dios me ama, de que Él está cerca y que Dios hace obras grandísimas a través del Espíritu Santo. A mí me gusta pensar que el Espíritu Santo es un mensajero del cielo. Él trae del cielo la bendición, la sanación, la fuerza. Él trae del cielo la esperanza. El Espíritu Santo trae del cielo todo lo que nuestra vida necesita. Y si hay una devoción que debemos profundizar cada día, es orar al Espíritu Santo. Ora al Espíritu Santo en el auto, en el trabajo, al levantarse por las mañanas, cuando está caminando, cuando va a entrar a una reunión importante, cuando se siente afligido. El Espíritu Santo es compañero de vida. Ore constantemente al Espíritu Santo y usted verá cómo en su interior se fortalecen los sentimientos buenos, los pensamientos buenos. Crecen las virtudes, porque el Espíritu Santo, cuando uno lo invoca, Él no se queda quieto, Él comienza a trabajar. Y todos necesitamos, todos sin excepción, necesitamos esta potencia del Espíritu Santo. No descuide su relación con Él. ¿Y por qué digo no descuide? Porque muchas veces tenemos conciencia de Dios. Creemos en Él, lo amamos, queremos seguirlo y servirlo, pero el día avanza rápido. Pareciera que el día cada vez es más corto y que tenemos muchas actividades y no nos damos el tiempo para encontrarnos con Dios. Y descuidar es cuando hay muchas actividades, muchos compromisos, muchas tareas, pero pocas pausas para encontrarnos con Dios, para dejarnos llenar por Él, para invocarlo. Y no descuidar es darse estos momentos, estas pausas, porque en un día a día que es cada vez más demandante, ¿no? Cada vez las personas requieren más de usted, cada vez su trabajo, los compromisos le piden más tiempo, más energía. En una realidad que es demandante, es un desafío hacer pausa. Y creo que debemos aprender algunas veces a decir no. Creo que eso es una virtud. ¿Y por qué le digo esto? Porque hay que aprender ante ciertas invitaciones, ciertas propuestas, ciertos pedidos, decir hoy no, o en este momento no. Necesito estar con Dios. Porque si usted dice sí a todo, usted va a entrar a esta dinámica, a esta vorágine, ¿no?, intensa de actividades, de compromisos, y no va a poder hacer pausa ni descansar. Porque el encuentro con Dios produce alivio interior, descanso. ¿Le ha pasado alguna vez que usted duerme 7, 8, 9 horas en la noche y al despertar se siente igual de cansado? Es que yo entiendo que si bien es importante dormir bien, por supuesto, yo sí pienso que el descanso, el alivio interior, no viene precisamente por dormir varias horas o las necesarias. El alivio interior viene por colocar las cargas de la vida, las preocupaciones del día a día, en manos del Espíritu Santo. Ahí usted puede dormir poquito, 4 o 5 horas, porque bueno, a veces el día es corto y los compromisos son muchos. Pero usted después de esas 4 o 5 horas se siente descansado. ¿Por qué? Porque el descanso, el alivio, no es un hecho solamente físico. Tiene muchísimo que ver con lo espiritual. Por eso es que en lugar de pasar el gran parte del día domingo durmiendo, vaya a la misa en familia. Y ahí en el altar, en el sacrificio de la misa, dígale a Jesús, pongo todas mis cargas sobre el altar, porque entiendo que hay cosas que yo no puedo cambiar, o hay dificultades que sé que va a tomar tiempo resolverlas. Pongo mis cargas en el altar, hago pausa, y usted verá cómo siente su alma aliviarse, y ya no necesita dormir tanto, porque el alivio es producto del encuentro con Dios. El descanso es un acontecimiento fundamentalmente espiritual. Entonces, cuando uno dice, hoy no, no puedo, no porque no quiera, no puedo. Necesito cuidarme, necesito cuidar mi relación con Dios, necesito hacer pausa, porque el que corre sin parar, en algún momento se va a desorientar y no va a saber a dónde va. Entonces la pausa también aclara el camino. Mire qué importante es cuidar la relación con el Espíritu Santo, primero porque nos provoca descanso, alivio, paz, ¿cierto? Provoca paz. El encuentro con el Espíritu Santo nos regala también claridad. ¿Cuántas veces nos sentimos confundidos en la vida? Decisiones simples o que parecieran tan simples se hacen muy complicadas, no porque la vida sea complicada, sino porque nos falta claridad. Entonces es necesario hacer pausa, descansar, encontrarse con Dios, toma unos minutos, lea el Evangelio, permita que las palabras de Jesús lo orienten. No, yo personalmente creo que hay una manera de pensar, una corriente hoy en día en el mundo que nos muestra que mientras más ocupado usted esté, más va a producir y mejor le va a ir. Es como si alguien dijera, o si escucháramos a alguien decir, hoy voy a descansar, hoy no voy a hacer nada, no voy a trabajar. Si alguien dijera eso, nosotros pensáramos, qué barbaridad, ¿no? Qué falta de diligencia, qué flojera. Y yo creo que no es así. ¿Cuánto bien, por ejemplo, hacen los retiros espirituales? Muchísimo bien. Yo escucho jóvenes, adultos, matrimonios que reciben tantas gracias de Dios por asistir a un retiro espiritual. ¿Y qué es un retiro espiritual? Es un día, dos días, a veces tres, de pausa, de descanso. Usted se desconecta del trabajo, del estudio, de las tareas de cada día. Y es una pausa que no es por flojera, no es que usted se va a acostar y no va a hacer nada. No, es una pausa sumamente productiva, de mucho beneficio para el ser humano. A ese tipo de descanso me refiero. A usted que le cuesta descansar, que le cuesta tomar vacaciones o hacer una pausa porque hay mucho por hacer, yo le recuerdo con todo el cariño y respeto que usted se merece. Haga pausa. Si puede, participe de un retiro espiritual. Si no, tome un momento para orar, para encontrarse con Dios y verá cómo la claridad retorna a su vida. El alivio llena su corazón y usted comienza a sentirse mejor. Y termino esta idea con una frase, ¿sí? Para que podamos seguir avanzando. Si usted no está bien, no importa lo que haga, no le va a salir bien. ¿Por qué? Porque el que algo me salga bien o en alguna tarea me vaya bien, no depende solamente de las habilidades que yo tenga, depende de cómo estoy. Por eso, antes de emprender cualquier cosa o de realizar una tarea, creo que es más importante uno estar bien. Amarse a uno mismo para poder amar al prójimo, como enseñó Jesús, recuerda. Y creo que antes de salir a realizar una actividad o resolver un problema, antes es importante estar bien. Y estar bien depende fundamentalmente del encuentro con el Espíritu Santo. Él le dará alivio, le dará claridad, le dará fuerza para continuar camino, y eso me da la esperanza de que las cosas van a ir bien porque yo estoy bien, estoy con Dios y sé que vamos a salir adelante.
Perseveremos juntos en el tiempo de Dios.
Confía, confía en Jesús, tú solo confía.
En el tiempo de Dios.
Bendiciones, queridos amigos y hermanos. Continuamos con este tiempo de Dios. El tema que estamos reflexionando juntos es la fuerza del Espíritu Santo, y veíamos en el anterior bloque cómo esta fuerza del Espíritu Santo obra en nuestra mente, en el cuerpo, y hoy al cierre del programa vamos a reflexionar sobre cómo la fuerza del Espíritu Santo obra en nuestro corazón. Y para esto quisiera proponerles un texto de la carta del apóstol Pablo a los Romanos en su capítulo 12, versículos 17 y 21. Dice así: no devuelvan a nadie mal por mal, sino que venzan el mal con la fuerza del bien. Mire, hay mucho que el Espíritu Santo obra en nuestro corazón cuando lo invocamos, cuando lo recibimos, pero considero que la señal más importante de que una persona ha recibido el Espíritu Santo es que inicia un proceso para perdonar. ¿Qué quiere decir esto? Que una señal, sin temor a equivocarme, de que alguien ha recibido la fuerza del Espíritu Santo es que inicia un proceso para perdonar las ofensas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siembra en nosotros el corazón de Jesús. Y si hay una marca en Jesucristo, una característica en la persona de Jesucristo, es el perdón. Uno de los temas que con mayor frecuencia nuestro Señor aborda en el Evangelio, en sus enseñanzas, es el perdón. Porque Jesús siempre tuvo un enfoque en el corazón del hombre, viendo el corazón como el origen de todo lo que uno es y hace. Cuando el corazón sana, toda la vida empieza a sanar. Si usted hoy está enfermo en su cuerpo, no tenga temor de pedir al Señor la sanación interior, la sanación del corazón, porque verá cómo desde ese corazón sano empieza a irradiar la fuerza del Espíritu Santo a todas las áreas de nuestra vida, incluyendo el cuerpo. Entonces, el Espíritu Santo toca el corazón, comienza a sanarlo, y una de las primeras señales que Él coloca en nosotros es el deseo de perdonar, el de iniciar un proceso para disculpar las ofensas que hemos recibido. ¿Y por qué es importante perdonar? Lo quisiera proponer en una o dos ideas muy sencillas de por qué considero que es importante perdonar. Primero, porque si no perdonamos, vamos a sentir que nuestra vida está anclada al pasado, porque constantemente sentiremos la tentación de recordar ese evento que nos lastimó, y es como si la vida se congelara en ese momento. Como si el tiempo pasa y hay ciertas cosas que avanzan, pero hay otras que quedan como estancadas en esa ofensa, en ese momento. Cuando decidimos perdonar, es como si se levantara el ancla, la estaca que nos tenía estancados se quita, y ciertas cosas que en nuestra vida estaban postergadas comienzan a fluir, comienzan a darse. Por eso considero que es importante hacer camino, iniciar un proceso para perdonar, porque eso nos ayuda a vencer el pasado. Y el pasado es un peso que tenemos que dejar atrás. Y finalmente, ¿por qué es importante perdonar? Porque el rencor y el resentimiento son como unos lentes que no nos dejan ver la vida con claridad. ¿Por qué como unos lentes? Porque cuando uno está con el corazón herido, sentimos rencor, sentimos resentimiento, vamos a ver la vida desde ese rencor y ese resentimiento. Vamos a sentir cómo la alegría se va diluyendo en nuestro interior. Vamos a sentir cómo hay situaciones que pudieran generarnos mucha satisfacción, pero no nos llenan. Y eso no es porque Dios nos bendiga o no nos dé su ayuda, sino porque el corazón está herido. Y cuando el corazón está herido, siempre se sentirá insatisfecho. Y yo creo que Dios procura para nosotros una vida plena, una vida buena. Por eso rogamos hoy al Señor que nos conceda la gracia de perdonar, y así el Espíritu Santo llene nuestro corazón. Hoy, para concluir el programa, vamos a orar. Ofrecemos a Dios, nuestro Padre, que nos ama y nos acompaña cada día. Ofrecemos cada una de sus intenciones. Le invito a que juntos podamos elevar una plegaria de fe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito Señor, en este día ponemos en tus manos cada una de nuestras intenciones y rogamos que tu divina providencia nos conceda lo que hoy pedimos con mucha confianza. Danos la fuerza del Espíritu Santo y que Él obre en nuestra mente, en nuestro cuerpo y en nuestro corazón, y que renueve cada área de nuestras vidas y nos permita cada día y en cada detalle hacer tu voluntad. Señor, infunde paz en nuestro interior y que tu paz sea la que aparte toda sombra de temor, de inquietud o de dudas. Bendice nuestros hogares, nuestras tareas cotidianas. Bendícenos, amado Señor, con el amor de tu Espíritu. Y que por la intercesión de María Santísima, nuestra Madre, tu bendición nos guíe y nos acompañe siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor siempre los bendiga y los guarde. Amén.
Acabas de escuchar Tiempo de Dios con Ricky Penman. Espéralo el próximo viernes a las 9 de la mañana y su reprise a las 9 de la noche por Betania, la radio de los católicos.